Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y hoy vamos a abordar un tema curiosísimo. Curiosísimo. El día que estrenamos este espacio entre nosotros, yo les anuncié que aquí, en este espacio, íbamos a hablar de todo. Pero sobre todo de lo que no suele hablarse en la radio. Y yo les prometí que íbamos a hablar de todo de manera risueña y de una manera seria al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, como dijo un gran escritor británico, lo contrario de la diversión no es la seriedad, sino el aburrimiento. ¿Eh? Lo contrario de la diversión no es la seriedad, sino el aburrimiento. Se puede ser divertido y se puede ser serio al mismo tiempo. Aquí, entre nosotros, en cuestión de un par de semanas, hemos hablado del origen histórico de un dicharacho, la hora de los mameyes. Aquí hemos hablado de las relaciones eróticas del pueblo cubano con las frutas, un tema en el que les prometí abundar en un programa futuro. Hemos hablado de la llegada del béisbol a Cuba hacia 1864 y de lo que el béisbol llegó a significar para el pueblo cubano. Aquí hemos hablado de las relaciones del pueblo cubano con la muerte y su afición, la afición del pueblo cubano a jugar con ella, a tirarla a relajo. Aquí hemos hablado de la humanidad del muñeco de nieve. La humanidad del muñeco de nieve. Hemos conversado con un grupo de jovencitos de 12, 13 y 14 años. Hemos hablado de la doble cara, desde el punto de vista moral. Hemos hablado de un gato que nació con dos caras. Desde el punto de vista físico, ese gato que murió recientemente tuvo durante 15 años dos caras. Y hemos hablado también de la competencia entre el cine y la televisión. De manera que a nadie debe sorprenderse cuando yo les diga de qué vamos a hablar hoy. ¿Cómo me propongo yo hoy invitarlos a ustedes a pensar sonriendo? Hoy, amigos, vamos a hablar del beso. Sí, hoy vamos a hablar del beso. Hoy vamos a explorar la historia del beso. ¿Cuál pudo ser el origen del beso? ¿Qué rol ha jugado el beso en distintas épocas y en distintas culturas? Hoy vamos a rastrear la presencia del beso en el cancionero popular cubano e iberoamericano. Y quizás vamos a referirnos a las artes plásticas, el cine y la poesía. Y si no tenemos tiempo para decir todo lo que hay que decir sobre el beso, no importa. Le dedicamos un segundo programa o parte de un segundo programa. El beso es un tema tan personal como universal. Y ustedes saben por qué lo digo. El beso está donde quiera. Donde quiera. Y es una constante, por ejemplo, en el cancionero popular cubano. Lo que indica que el pueblo cubano es muy besucón. Que el pueblo cubano ha encontrado en el beso una forma ideal de demostrar cariño y también de darle rienda suelta a su sensualidad. Es asombroso, y ustedes lo van a comprobar, el número de canciones cubanas y no cubanas cuyo tema es el beso. Canciones donde lo mismo se desean unos labios, que se canta una boca o que se elogian unos dientes. Unos dientes. Y no hay por qué pensar que se trata de un tema frívolo. El beso es un tema que invita a sonreír, que puede divertirnos, sí, pero ha habido besos muy serios, señoras y señores. Ha habido besos muy serios. Con un beso traicionó Judas a Jesús. Hubo un momento de su vida en que José Martí confesó estar dispuesto a renunciar a todo con tal de poder besar a la mujer más bella que él había visto. ¿Y saben ustedes quién era esa mujer? Esa mujer, según Martí, era la muerte. La muerte. Todos los cubanos que tomamos el camino del exilio, todos nos despedimos de alguien que se quedaba en la isla con un beso. Y alguien que se quedaba en la isla, una madre, un padre, un hijo, una esposa, un hermano, una abuela, un abuelo, alguien se despidió de nosotros besándonos. No se sabe con exactitud, hay que decirlo, cuándo, cómo, dónde surgió el beso. Todos los que han visto a un ave alimentar, embutir a su pichón, saben que para hacerlo, el ave debe acercar su pico al pico del pichón, al pico de su cría, y depositar en él el alimento que ella ha conseguido. Una teoría propone, miren qué cosa tan apasionante, una teoría propone que el beso puede haber tenido origen cuando en épocas primitivas las mujeres premasticaban los alimentos y luego los transferían directamente a la boca de sus hijos, esbozando en esa transferencia una especie de beso. Ese acto era un acto de cariño, era un acto de entrega, y es posible que ese acto entre una madre y su hijo haya evolucionado hasta convertirse en una muestra de afecto general y hasta acabar adoptando ese carácter erótico, ese carácter sensual que también conocemos. A mí me parece apasionante esa comparación que han establecido algunos antropólogos, algunos expertos, entre la forma de un ave de darle de comer a su pichón y la necesidad de las madres primitivas de premasticar la comida antes de dársela a sus hijos. ¿Cómo los estudiosos han establecido una similitud entre esos actos y el acto de besarse? Que es, como en el caso de la madre y como en el caso del ave madre, es un acto de cariño, es un acto de entrega. Sea como sea, el beso iba a inspirar una multitud de canciones. Y no cesa de inspirarlas.
Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también. A otro hombre esto le puede suceder. Que solo por un beso se puede enamorar sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Eso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzó las estrellas de emoción. Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita. No me canso de besar, su lengua es mi debilidad. Sabe los truquitos, díganme si hay alguien más.
Que solo por un beso
se puede enamorar sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará.
Y solo por un beso
con ella soy feliz.
Amigos, aquí tienen ustedes al grupo Aventura interpretando una canción titulada Un Beso, donde incluso describe los truquitos de una mujer enamorada al besar al intérprete, al besar al autor de esta canción. Es increíble cómo el acto de besar continúa apareciendo constantemente en el cancionero internacional. Como les decía, es imposible precisar cuándo y dónde la gente comenzó a besarse. Pero bueno, debo recordarles que están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, que yo soy Orlando González Esteva y que estoy en compañía de Patricia Martínez, nuestra productora, a quien siempre le doy las gracias por su apoyo, y de nuestro operador, Juan Pendaz, un maestro en el arte de insertar música en este tipo de programas. Amigos, no tengo que decirles, ustedes lo saben ya, que pueden llamarme cuando lo deseen para hablar de lo que deseen al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. Que pueden hacerlo ahora mismo, que podemos hablar al aire o podemos hablar en privado y que esa llamada no va a costarles un centavo. El teléfono de nuevo, 305-437-7084. Pero volviendo al beso, hay quienes dicen que el beso puede haber surgido de ciertas costumbres o juegos amorosos en los cuales un joven mascaba algún tipo de hoja o de resina, lo apretaba con los dientes e invitaba a una muchacha a que con sus propios dientes se apoderara de esas hojas o de esa resina que él había mascado. Si la muchacha accedía a intentar arrebatarle a ese joven aquello que este joven mordía y le mostraba, y la muchacha presionaba su boca contra la de ese joven, era evidente que esa muchacha estaba dispuesta a iniciar una relación amorosa con él. Miren ustedes esa otra teoría que curiosa, ¿verdad? Un juego donde un muchacho o un hombre, quién sabe de qué edad, mascaba una resina o una hoja e invitaba a una muchacha a que se apoderara de esas hojas que él había mascado, de ese poquito de resina, con sus propios dientes. Si la muchacha accedía a arrebatarle a ese hombre aquello que éste mordía y le presionaba con su boca, la boca, eso entonces quería decir que esa muchacha estaba dispuesta a iniciar una relación de carácter erótico con ese hombre. Otra teoría propone que el beso tiene un origen sagrado, un origen que se remonta a miles de años antes de Cristo. Todo parece indicar que el simple hecho, miren esto qué interesante, que el simple hecho de acercar las caras, de rozar la cara de uno con la cara de otra persona, eso ya demostraba un deseo de unión, un deseo de unión. Hubo culturas en las que se creía que el aliento de una persona, el aire que esa persona exhalaba por la boca, era parte de su alma, y que dos personas que unían sus bocas, que las juntaban, ensamblaban sus almas, hacían de sus almas una sola. A mí eso me parece maravilloso. Pensar que en el aliento de uno está el alma de uno, y que cuando uno besa a otra persona e intercambia su aliento con el aliento de la otra persona, uno está uniendo las dos almas. Recuerdo, por ejemplo, de repente, la Biblia, ¿no? La Biblia, la creación del hombre. Cuando Dios le infunde vida a Adán a través de su aliento. Es decir, que el acto de besarse puede responder a ese deseo de dos personas de hacer de sus almas, de sus vidas, una sola vida. Los besos más antiguos que se conocen, amigos, fueron esculpidos en las paredes de un templo de la India 2500 años antes de Cristo. Y es que el beso, como ustedes saben, no tiene por qué tener siempre una connotación de carácter sexual. Mucha gente se besa para saludarse, para demostrarse cariño. Yo he consultado algunos libros y algunos portales de internet y he reunido una serie de datos que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, hasta la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo, los griegos solo permitían que se besaran en los labios padres e hijos, hermanos y amigos muy próximos. Estamos hablando de la antigua Grecia, ¿no? Pero los romanos tenían dos tipos de besos. El beso común, que se daba a diario, y el beso formal. Un beso que los romanos llamaban ósculo. Ósculo, un beso que solo se daba en algunas ceremonias. Los emperadores romanos permitían que los nobles les besaran las manos, pero los súbditos, los siervos, solo podían besarles los pies. En muchas tribus africanas, amigos, los nativos reverenciaban a su jefe besando el suelo que él pisaba. Antiguamente, en Escocia, el padre besaba los labios de la novia al final de la ceremonia de casamiento. ¿Por qué? Porque se creía que la felicidad conyugal, que la felicidad de un matrimonio dependía de esa bendición en forma de beso. Después, en la fiesta, la novia debía circular entre los invitados, como sigue circulando hoy en día, ¿verdad? Después de casarse, se estila que la novia, en el banquete, vaya de mesa en mesa saludando a todos sus invitados. Pero entonces, hace muchos años, en Escocia, la novia debía besar a todos los hombres en la boca y estos, a cambio, le daban algún dinero. En el siglo XV, los nobles franceses podían besar a cualquier mujer que quisieran. Pero en Italia, si un hombre besaba a una mujer virgen, si un hombre besaba a una doncella en público, estaba obligado a casarse inmediatamente con ella. ¿Por qué? Bueno, está claro. Porque si la besaba, esos dos cuerpos ya se habían unido, ya habían intimado. Hay una conocidísima canción cubana cuyo autor no solo quiere besar los labios de una mujer, no, quiere besarle los dientes. Así somos los cubanos de besucones.
Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa, quiero verlas alegrar con ansias locas para luego sonrisa.
Amigos, es Roberto Torres interpretando Las perlas de tu boca de Eliseo Grenet. Como les decía, ahí tienen ustedes a un cubano que no solo quiere besar los labios de la mujer que ama, sino besarle los dientes. Uno tiene la impresión, después de escuchar la canción, que le interesan más los dientes que los labios de esa mujer, ¿no? En el idioma de los esquimales, por cierto, la palabra beso y la palabra cariño son la misma palabra. No hay distinción entre la palabra beso y la palabra cariño, una sola palabra para ambas cosas. Los esquimales, además, como muchos de ustedes saben, se rozan las narices para saludarse o para felicitarse. Hay una canción cubana que pudo haber sido compuesta por un esquimal. Sí, hay una canción cubana que pudo componer un esquimal. Dicen que Juanito Márquez, el gran guitarrista, músico y compositor cubano, nació en Holguín. Pero a juzgar por una de sus canciones, amigos, podía haber nacido en Alaska. La canción se titula Naricita Fría. Fue un éxito de la orquesta Riverside y en esa canción el compositor holguinero, dice él que holguinero, yo creo que puede ser esquimal, el compositor holguinero expresa su deseo de besarle la nariz a una muchacha. Hace muchos años, si a una persona de un alto nivel social se le besaba la mano como muestra de respeto, a una persona de igual a igual se le besaba en la mejilla como muestra de afecto y de cercanía, lo mismo que seguimos haciendo nosotros, ¿no? A las damas se les besaba la mano Eso hemos dejado de hacerlo, porque era un atrevimiento besarles la cara. Hoy todo el mundo se besa. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era estudiante de bachillerato, oí hablar de un profesor, un hombre que jugó un papel importante en la educación cubana, en la literatura cubana, en la primera mitad del siglo XX, Juan J. Remos. Bueno, Juan J. Remos vino al exilio en los años 60 y en 1970, cuando yo acababa de iniciar mis estudios de bachillerato, yo oí correr el rumor entre mis compañeros y compañeras del efecto que causaba en las muchachas de entonces que ese señor, que ya era un anciano venerable, pero que impartía cursos en el colegio al que yo fui, cuando le presentaban a una alumna, él se inclinaba y le besaba la mano. Y las muchachas aquellas no sabían qué hacer con aquel anciano cubano de aspecto tan respetable que cuando las conocía se inclinaba y les besaba la mano. Tengo entendido que el doctor Juan J. Remos, a pesar de su ancianidad, era un hombre con una facilidad de palabra admirable, era un hombre con una personalidad muy carismática, y que esas muchachas se ruborizaban cuando ese anciano les besaba las manos. En algunas culturas, como la cultura celta, un antiguo pueblo europeo, amigos, se aseguraba que el beso tenía poderes curativos. Tenía poderes curativos. Y en la Edad Media, el caballero que besaba a una dama estaba obligado a casarse con ella. Y es que el beso, como acabo de decir hace unos minutos, el beso entre una mujer y un hombre, por sencillo que pareciera, era ya entonces un contacto. Era una forma de intimar, de borrar la distancia que toda mujer decente debía guardar ante un hombre que no fuera su pareja oficial. Si uno besaba a una dama, estaba obligado a casarse con ella, porque ya besándola, iniciaba una relación mucho más personal, una relación mucho más íntima. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchando a Cristina Aguilera interpretar el beso del final, porque a veces los besos no inician algo, sino que le ponen punto final.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos hablando de un tema interesantísimo. Y ese tema es el beso. ¿Verdad? El beso. Aquí estoy con nuestra productora Patricia Martínez y nuestro operador Juan Pendaz abordando este tema que no suele abordarse de manera un tanto seria, ¿no? Yo he querido, como hago siempre en este programa, mezclar lo serio con lo divertido y tratar de hablarles del beso a partir de distintas culturas y de distintas costumbres y de distintas canciones, ¿no? Durante muchos años, como muchos de ustedes saben, se veía como un acto de mal gusto o una falta de respeto a los demás besar a otras personas en público. No se veía bien eso. En el beso se adivinaba una serie de apetitos. Y es difícil imaginar una palabra más exacta que esa, apetitos. En el beso se adivinaba una serie de apetitos que no había por qué sacar de su ámbito estrictamente privado y exhibir ante la gente. Alguien decía que el beso, como toda emoción íntima, debía evitar la presencia de testigos. Yo creo que todavía hay personas a quienes les choca ver a una pareja besándose en público. Y yo creo que es natural que les choque. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de besos. Y hay besos que, lejos de revelar toda la belleza que puede haber en el acto de besarse, y puede haber mucha belleza en el acto de besarse, hay besos que adquieren un carácter vulgar, grotesco casi, si se les saca de su hábitat, entre comillas. Si, lejos de darse esos besos a media luz o en la oscuridad, se dan, por ejemplo, a plena luz del sol. El beso tiene su lugar, tiene su momento, e insisto, hay muchos tipos de besos. George Sand decía que el beso es una forma de diálogo. Y esa frase me parece espléndida, ¿verdad? Porque cuando dos personas se besan, se dicen cosas que a veces las palabras no podrían decir. Es más, dos personas que nunca han hablado de amor, que nunca han manifestado sus deseos, de repente, en determinada circunstancia, un día, mirándose a los ojos, se besan. Y ese beso dice todo lo que quizás ninguna de ellas podía haber dicho coherentemente, tranquilamente, a partir de la palabra hablada. Sí, el beso es una forma de diálogo. Y un beso fuera de lugar, amigos, un beso dado donde no se debe darse, en un lugar público y de una forma un tanto exagerada, un beso así es un diálogo a gritos.
He visto una boca que solo ha dejado perturbada mi mente desde que la vi. Qué boca más linda, qué labios de grana, qué dientes más finos de puro marfil.
Son Barbarito Torres y su grupo interpretando una canción cubana que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no? Sublime Ilusión. Estamos hablando del beso. Y lo cierto es que hasta no hace muchos años el beso era un tema tabú. Y aún existen sociedades donde el beso no es considerado una forma correcta de saludar. Aún hoy, en el siglo XXI, los europeos, como muchos de ustedes saben, suelen dar dos besos. Son las personas que más se besan cuando se presentan los unos a los otros, seguidos de los sudamericanos que solo dan uno, un solo beso. Los que menos utilizan el beso como forma de saludo son los orientales. Los orientales. Yo estuve en Japón hace algunos años, no sé, 7, 8, y lo primero que me advirtió un amigo que vive allí fue que no tratara de abrazar a ninguno de los poetas que iba a conocer, aunque yo ya hubiera sostenido un diálogo epistolar con ellos, ni tratara de besar en la mejilla a ninguna mujer japonesa, por mucha amistad que llegara a haber entre nosotros, porque un abrazo o un beso iba a avergonzar a esos amigos míos, ¿no? Y lo comprobé cuando Mara, mi esposa, y yo deambulábamos por las calles. Tengo entendido que ni siquiera estaba bien visto hasta hace poco en Japón, que las parejas se tomaran de la mano. De manera que besarse es allí una moda nueva. Los japoneses no estilaban, y a muchos todavía no lo hacen, besarse en público. Eso estaba mal visto, y los norteamericanos, tengo que decirlo, son bastante discretos a la hora de besar a alguien. Prefieren casi siempre estrechar la mano. Yo creo que lo importante, en términos generales, es llegar a la conclusión de que besar a alguien es una forma de acercarnos a esa persona. Cuando uno accede a que el cuerpo de uno o una parte de su cuerpo roce, toque el de otra persona, uno está renunciando a su aislamiento, uno está renunciando a su separación de los otros, y uno está invitando a quien uno besa a hacer lo mismo. Es decir, a establecer un puente de comunicación, para llamarlo de alguna manera, mucho más firme que el que pueden establecer las palabras. Hay personas que se conocen, acaban de conocerse, pasan un rato juntas, toman un café, se dan un trago, conversan de quién sabe qué cosas, y sin que medie entre ellos ninguna atmósfera erótica, acaban abrazándose, o acaban besándose en la mejilla, un hombre y una mujer incluso. ¿Por qué? Porque en ambos se ha manifestado una simpatía espontánea y quieren, cuando se despidan, intercambiando ese beso en la mejilla, reafirmar su propósito o su deseo de quizás ampliar, prolongar esa relación. Pero ese es el beso en términos muy generales. Vamos a hablar a partir de ahora de otro tipo de beso. De un beso muy específico, del beso del que hablan todas y cada una de las canciones que hemos escuchado, que hemos estado escuchando, y de las canciones que vamos a escuchar. El beso que se han dado, se dan o sueñan darse los amantes. Ese beso que inicia, que enciende una relación amorosa y que muchas veces es el preámbulo a otro tipo de intimidades, ¿verdad? Porque ese es el beso que, sin lugar a dudas, amigos, ha inspirado un sinfín de canciones cubanas y muchas canciones hispanoamericanas y españolas. En el cancionero cubano, vamos a empezar por ahí, hay más bocas que ojos. Que es mucho decir. Y esas bocas que se han besado, se desean besar, se han multiplicado en la imaginación de varias generaciones de cubanos. Cubanos que han visto en la boca de la mujer que inspiró al compositor, la boca, los labios, la risa de muchas mujeres posteriores. Y me parece importante destacar este detalle. Un compositor que se enamora de una mujer, ansía besarla, y a partir de ese deseo, compone una canción. Lo que no sabe ese compositor, y mucho menos esa mujer, lo que no pueden prever, es que esa canción puede popularizarse y que esa boca y ese deseo van a reflejar las bocas y los deseos de muchos otros hombres y de muchas otras mujeres desconocidos y desconocidas, de hombres y mujeres que muchos años después de que ese compositor y esa mujer específica hayan muerto, hombres y mujeres que muchos años después van a continuar oyendo hablar de esa boca, de ese deseo originales, y a veces incluso reviviendo la historia que ese compositor y esa mujer ya desaparecidos vivieron. Porque lo cierto es que las personas nacen y desaparecen, pero los deseos no. Ahí acabamos de escuchar una canción titulada Las perlas de tu boca, una canción compuesta por Eliseo Grenet señoras y señores, en los años 20 del siglo pasado. Una canción que gozó de Cuba de tanta popularidad que en esos mismos años 20, en que ya había radio en Cuba, se utilizó esa canción para anunciar una pasta dentífrica, las perlas de tu boca, ¿no? Y esa canción ha continuado grabándose no solo en Cuba, sino en el extranjero. La grabó Dani Rivera bellamente, por ejemplo, el cantante puertorriqueño. La grabó Roberto Torres hace, ¿qué?, 4 o 5 años. De manera que Eliseo Grenet, el autor de esa canción, y la mujer que inspiró las perlas de tu boca, siguen vivos a través de las distintas generaciones que han convertido esa canción en cosa suya. Y eso a mí me parece precioso, ¿verdad? Los deseos, amigos, los deseos se reciclan hasta el infinito. Los deseos no tienen fecha de vencimiento, mucho menos aquellos deseos que si se realizan son fuente de placer. Hoy por hoy hay tantas canciones dedicadas al beso como las hubo hace más de medio siglo. ¿Por qué? Porque la necesidad de besar está tan relacionada con los instintos como con la necesidad de dar o de recibir afecto. Besarse sigue estando de moda. Por eso, no solo se siguen cantando las canciones que se compusieron hace 40, 50, 70 años, sino las canciones que acaban de componerse, porque reflejan una realidad vigente. Arquímedes, el gran matemático, el gran físico, astrónomo, ingeniero, inventor griego, dijo: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Esos instintos a los que yo me refiero y esa necesidad de besar y de ser besado son como el punto de apoyo de Arquímedes. La palanca en este caso es el beso. El beso que 2500 años después de la primera imagen que conservamos de él sigue vivito y coleando. Sigue de moda. La mejor poesía cubana del siglo XIX, señoras y señores, la mejor poesía cubana está llena de besos. Entre los poemas más célebres de Plácido, a quien todos ustedes conocen, Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, fusilado en 1844, entre sus poemas más célebres está ese soneto que termina diciendo: quiero besar a una deidad en llamas. Quiero abrazar a una mujer de fuego.
El beso, de tu boca tentadora, que me diste embriagada de ilusión, yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi pobre corazón. Tal parece que aún siento el mismo beso en mis horas de ensueño resonar. El recuerdo de aquel dulce embeleso consume hoy la dicha de pesar.
Amigos, ha sido Lázaro Horta cantando a varias voces, él solo, Dulce Embeleso, una canción de Miguel Matamoros. Esta canción tiene que haberse compuesto en los años 20, en los años 30. Lázaro Horta, un artista cubano actual, un intérprete cubano actual, decidió grabarla a varias voces, y el tema de esta canción, por supuesto, es el beso. Yo soy Orlando González Esteva, están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, y el tema del programa de hoy es ese, ¿verdad? El beso. Les hablaba, les recordaba un poema de Plácido que termina diciendo: quiero besar a una deidad, es decir, a una diosa, en llamas, quiero abrazar a una mujer de fuego. Hay más de un poema de Juan Clemente Zenea dedicado al beso, amigos. Entre esos poemas de Zenea hay uno delicioso, cuyo protagonista es un lunar. Un lunar situado junto a los labios de la mujer a quien Juan Clemente Zenea dedica este poema. Un lunar que a Zenea se le antoja besar. Él no quiere besar los labios de esa mujer, no quiere besarle la mejilla, no. Quiere besarle el lunar. Escuchen lo que dice Zenea sobre la aparición de esa pequeña mancha sobre los labios de una mujer. Voy a ir leyéndoles el poema, que es un soneto, es decir, es muy breve, y comentándolo, porque me parece simpático que ustedes se lleven la clave del poema. El poema dice así: dejó un arcángel las celestes salas para verte nacer, y enamorado, te tocó junto al labio sonrosado con la ligera punta de sus alas. Es decir, que un arcángel bajó del cielo para ver nacer a esta mujer, y enamorado ya de la recién nacida, tocó con la punta de una de sus alas un lugar junto al labio de esa niña. Para aumentar tus naturales galas, queda el lugar en que tocó manchado. Y tantas gracias a tu rostro ha dado que al mismo autor de ese lunar te igualas. Miren ustedes qué piropo ese. Es decir, para aumentar la belleza de esta niña, el lugar donde una de las alas de ese arcángel se posó, ese lugar quedó manchado. Y tantas gracias ha dado al rostro de esa mujer ese lunar, que ella ha acabado pareciéndose al arcángel que la tocó con sus alas cuando nació. Miren cuánta belleza y cuánta picardía hay en este poema. Yo que te adoro, dice Zenea, y que por dicha mía amante soy de una mujer tan bella, contemplándote a solas me embeleso, y para nada ambicionar querría, donde el arcángel te dejó esa huella, dejarte el alma entre la miel de un beso. Ahí tienen ustedes a Juan Clemente Zenea manifestando cuál era su deseo. Yo que te adoro, le dice a esa mujer, y que por dicha mía amante soy de una mujer tan bella. Esta mujer le parece un arcángel a Zenea. Contemplándote a solas me embeleso. Y para nada ambicionar, es decir, para nada más querer, desear, querría, donde el arcángel te dejó esa huella, dejarte el alma entre la miel de un beso. Ahí, donde la punta del ala de esa figura fantástica, un ángel, un arcángel, marcó, dejó una huella, ahí, en ese lunar, es donde Juan Clemente Zenea quisiera posar sus labios. Pero hay más de un poema de Zenea dedicado al beso. Zenea, como Plácido, ustedes lo saben, también iba a ser fusilado en la Cuba del siglo XIX, solo que en el foso de los laureles de la cabaña. Zenea fue fusilado el 25 de agosto de 1875. Y entre los poemas que escribió en la cárcel, en la cabaña, ahí, entre ustedes, entre aquellos que viven en La Habana, entre los poemas que escribió en la cabaña, hay uno donde le envía un beso a su mujer. Un poema donde le dice lo siguiente: mas como quiere la suerte separarnos a los dos, desde el umbral de la muerte, con el beso va mi adiós. Esa muerte, en este caso, amigos, no era una metáfora, no era una fantasía, era una realidad inminente. Zenea sabía que iban a fusilarlo. Y antes de cruzar el umbral que separa esta vida de la otra, Zenea quiso enviarle un beso a su mujer.
Tiempo sin piedad. silencio. Bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso por el cielo al rey. Bésame
sin razón, porque quiere el corazón.
Bésame.
Amigos, es Camila interpretando Bésame. Yo he querido mezclar en este programa canciones actuales y canciones antiguas, aunque interpretadas por cantantes de hoy, para que ustedes vean cómo esa moda de besar, ¿no? Es una moda que tiene siglos de existencia. Y cómo en un programa hecho a partir del beso, pueden mezclarse una canción cubana escrita en los años 20, como Las perlas de tu boca, con una canción reciente o actual interpretada por Camila o por el grupo Aventura, ¿no? El beso ha estado con nosotros durante siglos y todo parece indicar que va a continuar, que va a continuar acompañándonos. Entre las muchas canciones cubanas tradicionales dedicadas al beso están, por ejemplo, Si llego a besarte, Si llego a besarte, de Luis Casas Romero. Están Aquella boca, Ansias y La guinda, de Eusebio Delfín. El cancionero de Eusebio Delfín está lleno de besos. Están varias canciones de Miguel Matamoros. Está una de Cinto Garay titulada ¿Sabes lo que es un beso? Y muchas, muchas, muchas otras. Es raro que en alguna de estas canciones el beso no siga teniendo un aire de cosa prohibida. Y a la Cuba de hace muchos años iban a llegar otras canciones extranjeras como Besos Brujos, Besos Salvajes y entre muchas otras, por supuesto, Bésame Mucho, de la que en algún momento voy a hablarles. Así, señoras y señores, con los Salsa Kids, interpretando Quiero robarte un beso, vamos a poner fin al programa de hoy. Algunas mujeres, dijo alguien, se sonrojan cuando las besan. Otras llaman a la policía. Algunas maldicen, otras muerden. Pero las peores son las que se ríen. Hasta pronto.
Saber que estás comprometida con este sentimiento.